ya aproximado. Estamos acá. Es el Jutta Kistler, el 19 Kistler. Lo que se llama, en los términos hasídicos, se llama el Hasidut, se llama, los rebes pusieron el nombre, Rosh Hashanah de Hasidut. Literalmente, Rosh Hashanah de Hasidut.
Está Rosh Hashanah de los árboles,
Rosh Hashanah de Hasidut. Está Rosh Hashanah de los años, Rosh Hashanah de los meses, Rosh Hashanah de los árboles. Y ahora había una historia.
No podía faltar.
Había una historia. Había un rabino en Rusia que no dejaba, no de la línea, no sería Hasidut, más bien, ¿no tiene? Más bien en contra, como que no estaba, no aprobaba mucho la línea. Y, pero era un rabino que era conocido. Que él hacía, como que a él se le iba a preguntar cuando querías encontrarle una vuelta a la halajá. Hay que encontrar una vuelta a la halajá, necesito permitir algo, andalo de él. Es como que él permitía mucho, era muy permisivo, todo le hacía una le encontraba la vuelta. Y él cuando fue a su rabino, él era un rabino, que él fue a su maestro, y le dijo, mirá como los hasidim, la Mishnah dice que hay 4 Rosh Hashanah, y los hasidim aumentaron un Rosh Hashanah más. Y mi maestro lo miró y le contestó, entre nosotros, mirá como a ellos les aumenta cosas. ¿Qué tal, Matías? Vení, sentate. A ustedes, ¿qué tal? Bueno, a ellos se les aumenta cosas, a nosotros, mirándolo a él, se les disminuye cosas de la Torah. ¿Qué tal, buenas? Hoy, no alcancé a decirte, pero nos escuchaba bien. Hoy hacemos un shiur todos juntos. Con comida, con cena.
Ese no te diste cuenta.
¿Ah?
Es el último día, ¿no?
¿Último día de qué?
No, porque quizás es que hoy es el último.
Ah, ¿es el último? No, nosotros
no quiero, ¿qué?
No es por eso. Claro, estamos contando porque te puedes servir, comer, tomar, alcohol, ahí de todo.
Ya mañana hay un fogrín.
¿Cómo?
Mañana hay un fogrín.
¿En dónde?
En
Dinastía. ¿Vas a ir?
No, buenísimo.
Bueno, acá estamos haciendo la previa. Bueno, el motivo que nos juntamos es por eso, por el Fabrén que hay mañana, es el 19 de Kislev, que se lo llama Rosh Hashanah de Hasidut. ¿Qué pasó hoy? El primer Rebe de Chabad, el Alter Rebe, el Rabbi Shneur Zalman, el que hizo el Tania, después de salir con el Tania, siempre, cuando empezó desde el Baal Shem Tov, que empezó la línea de Hasidut, incluso antes, hubo mucha contra de parte de otras líneas, no aceptaban, pero siempre fue una guerra interna. Con el Alter Rebbe ya lo hicieron algo más político y lo denunciaron al gobierno como un... ¿Claro? ¿Cómo andamos? Lo denunciaron al gobierno como un renegado, como una persona que quería tirar abajo el gobierno, que él estaba armando su propia gente, su propio grupo para salir en contra y tirar abajo el gobierno ruso. El gobierno ruso conquistar Rusia, después irse y conquistar Israel. Básicamente lo denunciaron como una persona que quiere tirar abajo el reinado, así, y se quiso postular de rey. Las pruebas que usaron para esto eran dos cosas. El Alter Rebbe juntaba mucho dinero de Tzedaká para familias de Israel que vivían en mucha pobreza. Y ellos denunciaron que en verdad la plata era mandarla a Israel al gobierno turco, que era el gobierno de Israel, que estaba en guerra contra Rusia. Esa era una prueba, que era mentira, era para las familias, eran muchísimas platas que mandaba al gobierno turco. Y muchas de las pruebas eran de Hasidut, del libro del Tania. Por ejemplo, en el libro del Tania siempre habla de, en el Hasidut, una de las cosas que trae de Kabbalah es que existen 10 sefirot, las 10 sefirot. La última sefirá es la sefirá de Malhut, del reinado. En el Tania trae del Zohar que la sefirá de Malhut no tiene nada por sí misma, no es nada. Es receptora de todas las demás, pero por sí misma no es nada. Siempre se lo usa para explicar la relación entre el hombre y la mujer, que el hombre es el dador, la mujer es la receptora, la tierra. Pero ellos fueron a mostrar esa parte, que es la sefirá de Malhut no tiene nada, como diciendo, el reinado es nada, nosotros vamos a luchar contra ellos. Y como esto, muchas pruebas del libro del Tania que ellos usaron para comprobar que el Alter Rebbe se estaba renegando contra el gobierno. En definitiva, lo llevaron en prisión, estuvo 53 días en cárcel. Obviamente, el Rebbe se le presentaron sus maestros que ya no estaban en vida. Le preguntó por qué este decreto. Obviamente le dijo, no es algo que es acá abajo, es algo que empezó arriba. En el Shamaim salió un decreto en contra de la línea Hasidut porque está revelando algo muy profundo, algo muy intenso que en el mundo nunca se había revelado. Pero por la lucha que tuviste, estuviste dispuesto a entregar la vida por eso, ahora salí adelante y realmente el día de hoy es cuando él sale y ahora es cuando ya se dio oficialmente desde acá abajo, del Shamaim y por ende de acá abajo, el permiso para que continúe la línea de Hasidut. Y por eso lo llamamos el día de la victoria del Hasidut. La victoria del Hasidut es el Rosh Hashaná para Hasidut.
No te cortes.
Dale, buenísimo. Mati, ¿cómo andamos? ¿Cómo está Mati? ¿Todo bien?
¿Cómo
se dice? ¿Cómo se
Y debería, un tipo como yo te guía debería.
Bueno, la Jaime.
Es peor todavía.
Es muy resumida un poquito la historia de lo que pasó este día. Los rebeldes le pusieron el nombre Rosh Hashaná. Obviamente no es simplemente un lindo nombre como un día especial de Hasidut. Si pusieron el nombre Rosh Hashaná es porque realmente es Rosh Hashaná. Y lo mismo que se habla de Rosh Hashaná en el Rosh Hashaná, el primero de Tishrei, la misma idea viene a ser hoy Rosh Hashaná para Hasidut. Es decir, primero que todo, uno en Rosh Hashaná está vestido de Rosh Hashaná, por lo menos internamente está preparado, está
conmemorado,
hay una fuerza especial. Es un día, se lo llama Had. Entre los Hasidim se dice Gutiom, Temhat Sameach. Literalmente es una festividad que realmente hay una energía inmensa al grado de lo que es Rosh Hashaná. El grado de lo que es la energía de Rosh Hashaná es la energía que hay hoy enfocada en lo que es el Hasidim. No es un día para dejarlo pasar así nomás, es un día para escuchar, para saber qué es el día, aprender y tratar de usarlo para conectarnos un poquito con la idea. Vamos a estudiar de adentro una carta de Rebe que encontré el otro día. El otro día, así ojeando, abriendo uno de los libros de carta de Rebe, una carta de Rebe que menciona una frase sobre lo que Rosh Hashaná. La Jaime.
La carta de Yudes Hitler para Rosh Hashaná. ¿Cómo es la carta?
Que yo encontré de Yuda Lefodot of Shintur. Una carta del 11 de Adar, 5750, que es el año que falleció el rebe anterior, 5710. 5710, cuando el rebe, claro, en el 1950, cuando el rebe anterior fallece y al otro año el rebe asume el liderazgo como rebe, antes de asumir el liderazgo, el rebe manda esta carta a un individuo. Dice así: está traído en un Maimer del Tzemach Tzedek, un discurso de Hasidut del Tzemach Tzedek, sobre el pasuk que dice Ejada y Abraham. Hay un pasuk, las perayot anteriores, cuando habla de Abraham, el pasuk dice uno fue Abraham. Literalmente esto significa que Abraham, la Torah dice, él solo luchó contra todo el mundo, luchó contra todo el país en el que él vivía para tirar abajo la idolatría, para convencer a la gente en creer en un Dios. Fue uno, pero el Rebe lo explica así. El Rebe, el Tzemach Tzedek, que es el tercer Rebe de Chabad, Menaje Mendel también, el nieto del Alter Rebe, le explica este pasuk así: que en Abraham iluminó el Ejad. ¿Qué es Ejad? Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Ejad. Hashem es uno. La unicidad de Hashem iluminó en Abraham en todos sus asuntos, hasta tanto que él se transformó en un uno, en un Ejad. Él iluminó en él el Ejad en todos sus asuntos hasta el punto que él se transformó en un Ejad. Dice el rey, esto significa que al principio el Ejad, la unicidad de Hashem y Abraham eran dos cosas, y en Abraham iluminaba el Ejad y de a poco lo fue cada vez iluminando más y penetrando más y lo fue incorporando más hasta que llegó el momento que él con el Ejad se hizo una sola cosa. Ya no era una persona que trabajaba en pos del Ejad, de difundir, de hacer saber de que hay un Dios único. No era una persona que hacía acciones en pos de unirse con un Ejad. Él mismo se unificó, se hizo uno solo con ese Ejad. la gente, lo que se veía, su ser, él era un Ejad, una manifestación del Ejad en el mundo. Así traduce el Tzemach Tzedek, que quiere decir Ejad fue Abraham, que no solamente que empezó a trabajar y que en todos sus temas se logró expresar el Ejad, sino que él se terminó transformando en ese Ejad. Dice el Rebe, parecido a esto es la exigencia de los Rebes de Jabal con respecto a lo que es la Torah de Hasidut, las costumbres de Hasidut hacia cada yehudí. La idea es que sean Hasidim, no solamente que sea un hombre y una mujer que ilumina en ellos la luz del Hasidut, es decir, hay una persona que esa persona es iluminada por otra cosa que es la luz del Hasidut, sino lograr al punto tal que ellos se hagan uno, se unifiquen con la Torah de Hasidut y con las cualidades de Hasidut hasta tanto que ellos pasen a hacer eso. Ya no es más alguien que tiene Hasidut, alguien que se comporta en base a las conductas de Hasidut, alguien que sabe Hasidut y lo incorpora, sino la persona, ser Hasid significa unificarse, transformarse en Hasid. Ser una sola cosa con Hasidut. Yo soy eso. Dice el Rebe, la exigencia de Hashem, y así también aplica la exigencia de un tzadik, es sabido que no es solamente que pide algo, sino que cuando te está pidiendo, te está dando la fuerza para eso, todo yudí de nosotros tiene la fuerza de lograr en transformarse una sola cosa con la luz de Hasidut, con las cualidades de Hasidut, con lo vivencial Hasidut, nosotros ser ese Hasid. Y que realmente la brajá de los tzadikim y de los rebes se cumpla en nosotros en la práctica, que cada uno se esfuerce y con éxito en transformarnos Hasidim, como acabamos de explicar el significado de eso. Con esto el rebe termina acá. La Jaim. ¿Qué significa? ¿Qué significa esta idea? El rebe dice que Abraham fue uno, se transformó en el Ejad, no solamente actuó en base al Ejad, se transformó en el Ejad, y nosotros tenemos que transformarnos en el Hasidut. ¿Cuál es el significado? Las palabras pueden sonar lindas, pueden sonar esotéricas. ¿Qué significa literalmente? Transformarse en el Ejad, en este Hashem Elokeinu Hashem Ejad que decimos todos los días, tenemos que transformarnos en ese Ejad. En nuestro caso, con respecto a este día, la fuerza, Rosh Hashanah es el día que sacamos la fuerza para transformarnos en la luz de Hasid. Ser esa luminaria nosotros mismos. Vamos a volver a la historia que trae el Rebe ahí, de cómo lo acusaron al Alter Rebe. ¿Cuál fue la acusación del Alter Rebe contra el Alter Rebe? Que él habla mucho en Hasidut, la falta, lo que el reinado no es nada, el Malhut no es nada. Así dice el Tanya, el Malhut no tiene nada propio, lo trae el Zohar, en verdad es un dicho del Zohar. Malhut leit lamigar maklum, no tiene nada propio, el Malhut recibe de todas las demás. El Malhut es el dador. ¿Cuál es el significado de estas palabras? Vamos a traer un par de cosas donde se expresa lo que viene a ser esta sefirá, la característica de la sefirá de Malhut. Malhut viene a ser reinado, que hace referencia al receptor, a la característica del receptor. En el hombre y la mujer es el Malhut. El hombre es el dador, es el Zohar, las Midot, Gesed, Burat y Feret. La mujer es el receptor Malhut. En lo que es en la semana, los 6 días de la semana son las Midot, Shabbat es el Malhut, receptor. En el mundo está toda la creación, son cosas que dan, que proyectan. La tierra es el Malhut, recibe y se deja pisar por todos. ¿Qué es este Malhut? La luna, la Levaná se la llama Malhut, por eso a Israel, el Yehudí ante Hashem en general, Am Israel es la esposa de Hashem, es el Malhut, Hashem es el dador, Yehudi es el receptor. Está expresado en muchas dimensiones, en muchas características, pero la idea es la misma. El Malhut es receptor. ¿Qué es esta idea? Vayamos a los días de la semana. Sobre Shabbat está dicho, es un shiur, pero también un jaimcito está bueno para meter el cuerpo, dejar.
¿Cuál es la segunda cosa que dijiste de más? ¿Es el torto más?
Es un shiur, y ahí no me están comiendo el shiur. Receptor. Vamos a hacer definición al receptor. Sobre Shabbat está traído así.
O sea que siempre hay como un dador y un receptor.
Siempre el mundo, la creación.
Porque nosotros también lo vimos como de padre a hijo también.
Padre, hijo, esposo, esposa.
También.
Toda la creación es dador-receptor. Toda la creación hay las midot y el malhut. El malhut se expresa en distintas.
Está bien. Vos estabas diciendo el ejemplo del día de semana ahora.
Sí.
Los días de semana con Shabbat.
Con Shabbat. Ahora vamos a explicar cómo. Pero la idea va a aplicar en todas las cosas. La idea es una. El malhut en definición es receptor. ¿Qué significa? Sobre el Shabbat dice así. Sobre el Shabbat está escrito que el que trabajó antes de Shabbat va a comer en Shabbat. ¿Qué significa literalmente? En Shabbat no se puede cocinar. En Shabbat no se puede hacer cosas. No se puede comprar. No se puede. No se puede comprar, no se puede cocinar, no se puede preparar. El que cocinó, el que preparó antes de Shabbat, va a poder comer en Shabbat. Es decir, que en Shabbat no se puede hacer nada. Shabbat es un día que tiene que recibir de todos los días de la semana. Todo lo que vos trabajás, querés comer en Shabbat, tenés que trabajar domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Comprar, cada un día trabajás, ganás plata, comprás comida, la preparás. Todo lo que haces en la semana, entonces en Shabbat tenés algo. Si vos en toda la semana te dormís, llega Shabbat, no tenés para comer. Ay, no comí, voy a ir a comprar un pescado, no podés. Shabbat, por definición, recibe de la semana. ¿Qué quiere decir? Agarra todo lo que la semana le da. El Shabbat no tiene nada propio, no puede hacer su comida. La comida de Shabbat no es comida de Shabbat, es comida que se preparó antes de Shabbat. La comida del domingo la preparas el domingo. La comida del lunes la preparas el lunes. La comida de Shabbat no es la comida de Shabbat, es la comida previa al Shabbat. ¿Cuándo empezó esto en la historia? Con el man. Con el maná, caía todos los días. El sexto día cayó doble. En Shabbat no van a salir a buscar, no va a haber. En el viernes van a recibir para Shabbat también. Shabbat no tiene nada propio. Por el otro lado, está traído, en el Zohar, dice, Minemi Barjínculo Yomi. Todos los días de la semana, la energía, la brajá de todos los días de la semana, ¿de dónde viene? El Shabbat. Entonces, Shabbat, ¿recibe o da? Shabbat es malhut, receptor. Shabbat, ¿recibe o da?
Recibe material, pero da espiritual.
Bueno, muy bien, ¿qué significa eso? Conceptualmente, la respuesta está bien. Recibe material, da espiritual. Perfecto. ¿Cómo funciona? Conceptualmente, Shabbat es malhut, es receptor. ¿Cómo puede dar?
Y porque tienen contenido de todo, tienen las otras.
Shabbat es malhut nada más. Shabbat, por definición, es malhut receptor. Explica al revés. ¿Qué significa un receptor? Y esa misma pregunta aplica a todas las cosas. Esa pregunta aplica a todo. La tierra es receptora. Todos pisan la tierra, caminan en la tierra, la usamos a la tierra para. Recibe y todo lo que se cae, ¿a dónde cae? A la tierra. La fuerza de gravedad, etc. No importa. El hecho es que todo llega a la tierra. Sin embargo, de la tierra sale todo. ¿De dónde se hizo toda la creación? Las plantas, la tierra, los animales, las personas, todo se creó de la tierra. Hakola y Aminafar, así dice la Torah. Todo fue de la tierra. La tierra es receptor. Pero entonces, ¿cómo puede ser que todo salga de ahí y todo reciba de la tierra? La energía de todo viene de la tierra. Las plantas crecen de la tierra. Y lo explico así. ¿Cuál es la definición de un receptor? En realidad, un receptor no es un vaso. Un vaso es un recipiente. Vos, contenedor, contiene lo que vos pones en él. ¿Para qué? Para que contenga lo que vos tenés. ¿Y qué vas a sacar de este vaso?
Lo mismo que vos pusiste.
Eso es un contenedor, eso no es un receptor. El vaso no absorbe, no recibe, sino contiene. Lo tiene ahí, te lo sostengo. No se hizo parte mía. Y por ende, te lo devuelve así como está. Vos en la tierra, ¿qué pones? Una semillita. ¿Qué te devuelve la tierra? Un árbol, una planta, una fruta, una verdura. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser? Porque la tierra es receptora, no es contenedora. Recibe, absorbe lo que le dan. Al momento de recibir toda esa energía, la virtud del receptor es que termina dando infinitamente más de lo que recibió. Una mujer, la esposa, uno le da a la esposa, le proyecta a la esposa recibe y ¿qué te devuelve? Un hijo. Absorbe, se transforma en uno, lo recibe, lo absorbe y termina dando muchísimo más. Dice la Gemara, más que lo que el millonario hace con el pobre hace con el millonario. ¿Qué significa? Claro, porque el pobre, la excusa es, no, gracias, viste, cuando se le va a agradecer al millonario, gracias por todo lo que viste, que dice el millonario, no, gracias a ustedes me dio la posibilidad de hacerse de acá. Es una mentira, gracias a ustedes, él sabe que le están agradeciendo y que se lo merece. Es real la expresión, más que lo que el millonario hace con el pobre hace con el millonario. ¿Por qué? Porque el pobre, más allá de lo físico, el pobre absorbe una energía, recibió algo, la hace parte de él y lo que él proyecta a partir de eso, lo que él transmite a partir de eso, es algo inmenso, es energía en el mundo, es ir a trabajar, darle a sus hijos todo lo que él recibió, que es comer, lo transformó en productividad en el mundo. Un maestro le enseña algo al alumno, le dio, el alumno lo absorbe y ¿en qué se transforma? En un maestro, en darle a miles más. Un esposo manda buena energía a la mujer, entra y la saluda, le charla, la escucha. ¿Qué transforma? La mujer recibe toda esa energía y ¿en qué la transforma?
En queja.
Algo infinito. ¿De dónde salió? Lo transforma en energía positiva en la casa. La educación de los chicos, en el judaísmo. ¿De quién depende la educación de los chicos?
No del papá.
Para la Torá, el judaísmo, la educación de los chicos no depende del papá. El papá le puede enseñar al chico qué hacer, qué esto, qué haces. Se hace así, se pone el tefilín así, se pone el chichita así, se estudia así. Pero la educación, la formación del chico es de la mamá. Es de lo que viven con la mamá, la energía que transmite la madre, la positividad, la alegría. Eso es lo que forma al chico. ¿Cómo? ¿De dónde saca la mujer todo eso? Porque la mujer es receptora. Nosotros somos receptores de Hashem. ¿Qué significa? Hay un yomión que dice, Hashem transforma de espiritual, manda brajá, espiritual la transforma en física, nos da plata, nos da comida, nos da hijos. El Yehudí tiene la fuerza de transformar eso físico en espiritualidad. Nosotros absorbemos, recibimos, introducimos en nosotros, nos incorporamos esta idea, nos transformamos en eso. La tierra, la semilla se hace parte de la tierra y en ese momento que nos hacemos parte de esa idea, parte de esa energía que recibimos, automáticamente se transmite para afuera. Toda esa plata, toda esa brajá que tenemos, la transformamos, comida, servimos al Shem con más fuerza, uno tiene plata, dáchela acá, compra cosas de tuya, es automático. El cambio, el receptor no es el que recibe nada más, el que contiene algo, te lo tengo, dámelo para mí. Receptor, por definición, es recibir para transmitir algo mucho más inmenso. Esa es la definición de receptor. El Alte Rebbe habla del Malhut, que no es nada. ¿Qué quiere decir no es nada? Malhut es ese ser que no es algo en base a lo que tiene. El hombre, por definición, la persona, por definición, vive en base a lo que es. Tengo plata, soy mejor persona. Tengo un estatus, un puesto más grande, tengo una opinión mejor. Obviamente lo que yo pienso vale más. No porque así sea realmente, porque así en el mundo se maneja. El que se viste mejor tiene un estatus más grande. El que tiene... Todo es en base a lo... El que trabaja de verdulero tiene un estatus. El que trabaja de ingeniero físico tiene otro nivel. Eso puede ser la misma clase de personas. En el mundo todo lo que hace va marcando a la gente. Viene el Rebbe y nos enseña, el Malhut no tiene nada por sí mismo. El ser humano, el Yehudí, principalmente de Hashem, y en toda la vida, es no ser en base a lo que hago y en base a lo que en base a lo que digo, en base a lo que me comporto, en base a lo que trabajo, en base a lo que tengo, sino que todo eso se haga parte de mí. Yo recibí plata, hacelo como una semilla dentro de la tierra, que desaparezca, se haga parte de tu persona. ¿Estudiaste algo? ¿Estudiamos algo? Yo no tengo más sabiduría. Yo me transformé en eso y entonces lo que va a salir de eso es infinito. El Malhut por sí mismo no tiene nada. Dice el Rebe. Ahora sí.
Una pregunta. ¿Se podría decir que nosotros los de Yudim somos receptores de nosotros mismos? ¿A qué me refiero? Cuando estudiamos Torah, nos estamos dando a nosotros mismos un nivel espiritual más alto, mayor contenido espiritual. O sea, somos receptores de lo que nosotros mismos damos. O sea, nos damos algo, o sea, le vamos a dar algo físico o espiritual a alguien más,
pero nosotros recibimos de lo que... Bueno, está muy bueno, la diferencia es que la Torah en verdad no las dio Hashem. Quiere decir, nosotros estamos aprovechando eso que nos dio. Lo que nosotros...
¿Es que le pedimos a Hashem y después recibimos?
¿Le pedimos a qué te referís?
Solo rezamos y pedimos lo que necesitamos a Hashem.
Sí.
Después Él nos da lo que nosotros pedimos de cierta forma.
Claro, ahí nos transformamos en receptor. La Torah Hashem no las dio, es como el estudiar vendría a ser cuando el hombre le trae a la mujer harina. La harina no sirve para nada. La mujer agarra esa harina, la transforma en un pan, la estudió, la elaboró. Cuando nosotros nos sentamos a estudiar Torah, es agarrar esa Torah que Hashem nos dio, sí, de cierta forma la tenemos que ir a buscar nosotros. Claro, la diferencia en la Torah es que Hashem dijo, está expuesta al que quiere que la agarre, en vez de que Él viene y nos las da. Pero la idea es esa, que nosotros cuando estudiamos nos recibimos de lo que Hashem nos está dando y eso, al hacernos parte de eso, terminamos formándonos infinitamente con Torah, un yudí con Torah. Eso es lo que el Rebe dice acá, la explicación a las palabras, Abraham se transformó en Ejad. Abraham no empezó sola. La semana, vayamos a la semana. ¿Cuál es la diferencia entre la semana y Shabbat? En la semana hacemos muchas cosas. En Shabbat dejamos de hacer. El Shabbat se puede poner intenso, se puede poner, perdón por la expresión, pesado. ¿Cuánto tiempo podés hacer nada? Podés no escribir en el celular, no trabajar, no... tengo que hacerlo, pero uno se empieza a impacientar. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a vivir haciendo, a vivir en base a lo que vamos haciendo, a lo que no tengo lo que hacer, ¿qué haces? No te vas a buscar algo que hacer, ¿qué te pones a estar sentado? A mí me enseñaron así. A mí cuando yo tenía que empezar a salir con mi esposa, la Jaime. No, cuando yo tenía que empezar a salir para Shida, me enseñaron. Si vos llegás a un punto donde se quedan callados, no hay lo que hablar, y no te molesta, no buscas conversación,
$100
es porque la persona no es. Si vos estás con alguien y tenés la necesidad de hablar algo, es porque los dos seres, lo que son, no se encuentran y se tienen que encontrar a partir de algo exterior que es el habla, la conversación. Si vos podés estar con alguien y simplemente estar con él y no tenés que hablar, es porque los seres, lo que son, se encontró. Yo soy esto y vos, yo soy y vos sos, y estamos juntos y nos encontramos. Y no tenemos que ir a buscar una conexión, un puente que nos una. Shabbat es ese momento donde el Yudí es. ¿Qué es lo que es? Todo lo que absorbió en la semana le da fuerza a cada vez ser más. Absorbió estudio de Torah, tefilá, trabajo en la calle, mitzvot, darse de acá. Son todas cosas que uno va haciendo durante la semana, que eso cuando llego a ser yo, todo eso lo internalizo, lo dejo de hacerlo y paso a serlo yo. Y de serlo yo, entonces la próxima semana, todo lo que voy a hacer, porque sí haces, pero si ya te encontrás con alguien, si ya llegas al punto que podés ser cuando charlas, tiene otra conexión. Si vos ya estás con alguien y no te molesta no charlar, la charla es mucho más intensa. ¿Por qué? Porque ya se conectaron desde lo que son, no solo a partir de la charla. La charla es un extra ir sumando y nutriendo ese soy. Entonces, por un lado, toda la semana nos da fuerza a ir armando quién soy, Y a partir de encontrarme, Shabbat, recibir Malkut, internalizarlo, tierra, absorberlo como esa semilla y hacerlo parte de mi ser, de ahí en adelante puedo la semana que viene vivir con mucho más intensidad la traer las mitzvot, mi vida en el mundo como Yehudí. ¿Sí?
No, iba a autocontestarte en el medio.
Ah, ok.
Que cuando una persona está en esa situación de comodidad con otra, porque está al mismo nivel, si uno encuentra esa situación de comodidad con su estudio de Torah, por ejemplo, es que se desconectó. Es que dice, no tengo más que aprender, no tengo más que hacer porque llegué al mismo nivel. Y eso del otro lado, esa incomodidad, esa inquietud, es también lo que te lleva a avanzar y decir, tengo que mejorar, tengo que estudiar más, tengo que cumplir, tengo que refinar, tengo que...
Claro, la diferencia.
Solo esa comodidad,
y por eso
como
están
algo positivo, está la otra vuelta.
Por eso están las dos. Por eso está el Shabbat, que es acomodarte con todo lo que recibiste, y la semana para partir de eso ir a buscar más.
Por eso
y llegar a un, claro, y llegar a un paso de mucho más intensidad. Eso es constantemente lo que vamos haciendo. Los Hasidim decían que el Yehudí, cuando la persona cuando crece físicamente, cuando crece, o sea, físicamente crece de noche. El cuerpo crece a la noche, cuando uno está durmiendo. Todo lo que uno comió, vivió, respiró, tomó, todo eso, cuando el cuerpo duerme, como que al liberarse de toda la acción, es cuando empieza a internalizarlo y crecer en base a eso. Me cuentan que había un Hasid una vez que le contaba, había un Mashpia, que la Yeshiva contó esta idea, y dijo que una persona por eso tiene que uno dormir con Hasidut, para estudiar e irse a dormir con Hasidut, para que cuando te duermas, ¿qué es lo que te hace crecer el Hasidut? Dormir, crecer con Hasidut, ir creciendo ese Hasidut. Y cuenta, un muchacho, entonces todas las noches tomó la decisión y a la noche se hacía a las 10, terminaba la yeshiva y él se sentaba a estudiar Hasidut para ir a dormir con Hasidut. Pero se sentaba, se metía de lleno, 3, 4, 5 de la mañana y pues llegó la hora de levantarse de vuelta y bueno, no durmió. Se fue a la micve, durmió así media horita, siguió. Próximo día se fue a estudiar para ir a dormir con Hasidut, de repente viene el reloj, son las 6 de la mañana, de vuelta. Hasta que el cuarto, quinto día ya no daba más. Y se cayó a dormir ahí a las 5 de la mañana, se cayó a dormir y lo viene a despertar el rabino para ir a la yeshiva. Esperá, déjame crecer, déjame crecer. La idea es que lo que nosotros hacemos de tener mitzvot, lo que nosotros estudiamos de Hasidut, las conductas, lo que nosotros nos comportamos, todo lo que uno estudia y habla de Abad Israel, todo lo que uno estudia de... Todas las ideas que vamos estudiando, la perashá, cómo Jacob significa ir a salir al mundo y luchar, y ahí traer las mitzvot, y a partir del mundo poder ver la divinidad en la creación, el ejad, todo lo que uno va estudiando, el tefilín que uno pone, las mitzvot, todo lo que vamos haciendo, este camino principalmente marcado con la luz de Hasidut, que es lo que nos da una energía, lo que le vemos el sentido, la luz a todo lo que hacemos. ¿Cómo estás? ¿Está bien? Todo eso... Llega un momento que tiene que crecer, que tiene que hacerse parte de nuestro ser. No tiene que ser solo una relación desde lo que estudio, me informo, hago. Tiene que ser una formación interna. Tiene que ser que yo me transforme en eso. Rosh Hashanah de Hasidut no es solo la fuerza, además de la fuerza que tenemos que usar, la energía y la decisión de que vamos a empezar a estudiar Hasidut con mucho más fuerza y vamos a empezar a comportarnos con Hasidut, que uno de los principios es lo que siempre hablaban de la base del Hasidut, que es el amor al prójimo y refinar eso de constantemente estar pensando cómo me dirijo a otra persona, cómo le hablo, cómo lo saludo, cómo le respondo, y incluso si uno te hace un mal sin embargo y con una sonrisa. Pero además de toda esa decisión, el Rosh Hashanah, ¿por qué se llama Rosh Hashanah? Porque es cuando tenemos la fuerza, como Rosh Hashanah, de cuánto yudí voy a hacer este año, no solamente cuánto voy a hacer por el judaísmo, cuánto yo voy a pasar a ser yudí. En Rosh Hashanah este es cuánto voy a crecer yo, cuánto voy a transformar yo en un receptor de ese Hasidut, en ser eso, en unificarme y se pueda decir Ejad y Abraham. Él no trabajó solamente en pos del Ejad. Él se transformó en ese Jaime. La Jaime.